Es que ahora quería saludar a Graciano y luego lo abordaremos ahora. Quiero saludar a Graciano Palomo, viejo compañero de larga marcha, que es un hombre avisado, y conoce bien, ya que hemos hablado de la derecha española, la ha retratado en varios libros, y ahora publica en la esfera de los libros La larga marcha de Rajoy a Casado. Yo creo que era interesante, después sobre todo de la conversación de ayer con Cayetana, hablar esta mañana con el querido Graciano. Buenos días.
Buenos días, Carlos, y la compañía, que hoy está el director Rubido, la entrañable Gloria Lomana.
Hola, Graciano.
Y el inabarcable Joaquín Leguina, del que siempre se aprende mucho.
Gracias, Graciano.
También, ¿no? El inabarcable es un calificativo muy, muy ajustado. ¿Cuándo es consciente Mariano Rajoy de que la moción de censura contra él y su gobierno puede prosperar? ¿Cuándo está en el bar por la tarde con su medio gobierno, o cuando efectivamente hace las cuentas y ve que el PNV le puede traicionar?
Bueno, lo sabe a las 11 de la noche del día 30 de mayo, tras una llamada del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que era favorable a mantener a Rajoy, frente a la decisión determinada del lehendakari Urkullu de liquidarlo. Ahora sí, él, cuando sube a la tribuna, sabe que la suerte está echada y decide, por primera vez en 7 años, como primer ministro, desenvainar. Y él fue una pieza típicamente marianista o rajoniana en el que entra a saco. Aún así, cuando se reúnen en el famoso aquelarre del Aray, restaurante que elige Martínez Castro y Rafa Hernando.
Buen restaurante, por cierto.
Hay 2 llamadas que él recibe completamente desmadejado, entre la guardia de Cors, ahí está Soraya, ahí está el director del gabinete de la presidencia, como tú dices, medio gobierno. Él recibe 2 llamadas. Una de su hijo Juan, que le pregunta, pues, ¿cómo estás, papá? Y la otra de Andoni Ortúzar. Y el primero que lo recibe es papi Ayllón, José Luis Ayllón, y le pasa. Y ahí le dice que definitivamente. Y es durante esas 8 horas trágicas o dramáticas para un gobierno que va a ser sacado a puntapiés del poder. Él dice que no va a ir al pleno porque está en su derecho de no oír insultos y que hasta ahí llegó el agua, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se revela el contenido real. Y pasó una cosa ahí muy importante. La secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no está. Está almorzando en otro restaurante cercano con el ministro a punto de liquidación, que es el ministro del Interior, y se entera y rápidamente se va, porque teme que ahí los sorayistas le tuerzan la mano y decida presentar la dimisión y nombrar inspectore a la vicepresidenta Sáenz de Santa María. En fin, lo he trabajado mucho.
Bueno, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Graciano no hace eso? Es decir, Rajoy no elige a su sustituto y abre un proceso de primarias en el
PP. Por dos razones. La primera, atendiendo al argumento principal de la Secretaría General, es que si dimite afecta que es un corrupto. Y la segunda es porque las cuentas, aún así, dimitiendo y presentando a Soraya Sáenz de Santa María, las cuentas no salen.
Claro.
Y además es que el tema, para otros argumentos, de evitarse lo oprobio de ser el primer ministro derrotado por una moción de censura desde la restauración democrática, en realidad no para la moción. La moción estaba presentada, estaba en marcha y había que votarla. Por lo tanto, lo mismo da que me da lo mismo. Esa es la razón fundamental. El entorno, que también modestamente se describe con todo lujo de detalles, pues abre un periodo, se dan cuenta que el periodo va a ser terrible, digamos que el país y el poder queda en Almoneda, pero también el Partido Popular, que como Rajoy no es Aznar, ni Aznar no es Rajoy, él no estaba dispuesto a utilizar el dedazo de su sucesor. Bien es cierto que después de unos días tremendos, cuando se abre la espita de las primarias, él a última hora, y esto también es inédito, él intenta en la madrugada del día que se vota en el Congreso Extraordinario para la sucesión en la jefatura del centro-derecha, del Partido Popular, hace llamadas en favor de Soraya. Ahí me quedo porque puedo hablar de un conocido de Vieito, que es Núñez Feijóo, y que es la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo no dio el paso? Yo explico ahí las cuatro razones, pero lo fundamental es un almuerzo que tiene en Galicia con el presidente Rajoy y a la gallega, el presidente Feijóo, pues más o menos pide que está dispuesto siempre que vaya a Madrid bajo palio. Es decir, que intuye lo que se va a organizar en el interior del partido, y ante esas insinuaciones el presidente Rajoy le dice: a ver, Alberto, debes presentarte en el bien entendido que yo no te lo pido, porque si algo tiene a gala Rajoy es cumplir su palabra. Bueno, en algunas cosas sí y en otras no, como es la condición humana. Y es, yo creo, uno de los aspectos, digamos, más novedoso de la larga marcha, aunque también hay otros, porque en realidad a mí creo que he intentado hacer un trabajo de 600 páginas durante 2 años y medio de investigación. De lo que peca Rajoy es de extremada ingenuidad, que ya es decir, al no darse cuenta de los avisos que le manda el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de que tras la elección del tribunal Gürtel, primera parte, la suerte estaba echada. Acordaros del lío que hubo, que, digamos, la izquierda judicial vetó a Espejer y vetó a López, el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y entonces el famoso juez José Ricardo de Prada pues tenía el camino expedito y solo había el presidente del tribunal, pero que fue Ángel Hurtado, pero que fue... Entonces a mí me llama la atención, y lo he investigado, yo creo que eso se venía preparando desde hace tiempo, y que hubo una coordinación clara entre la izquierda judicial, por entendernos, y la izquierda política.
Sí. Eso quedan pocas dudas de esa situación. Bueno, ¿qué influye para que Pablo Casado decida enfrentarse a Soraya y a Cospedal?
Bueno, vamos a ver. Casado, hay una cena en la boda de Bermúdez de Castro en Boadilla, con el antiguo convento de Boadilla, pues a los pocos días de este quilombo, ¿no? Que cambia la historia de España, como se ha visto en la moción de censura, de una manera bastante radical o abrupta, si se quiere. Entonces ahí Casado, que tenía la idea de, bueno, como buen liberal, según dice, de trabajar en, digamos, en la sociedad civil, por entendernos, tiene una oferta de una multinacional industrial con sede en París, aunque es de origen indio. Entonces él, en esos días aciagos, se va a París, se entrevista con el capo de la multinacional industrial y recibe una oferta para instalarse en París con su familia y trabajar para esa multinacional en Iberoamérica, en Europa y en algunos países de África. Y lo tiene muy decidido. Pero ahí se cruza el algoritmo del actual secretario general, Teodoro García Egea, que es ingeniero informático. Y entonces, efectivamente, el algoritmo lo que dice es que en el enfrentamiento sordo y brutal y sordo entre la vicepresidenta y la secretaria general, tiene todas las opciones de ganar, amén de que la militancia quiere, después del mazazo de Gürtel, quiere un personaje nuevo y no pringado. Entonces, lo duda mucho, se hace de rogar. Ahí llegan los capitanes, digamos, gente de su generación, Echaniz, en fin, la gente joven que está, digamos, alrededor, y lo convence. Pero tiene que consultarlo con su mujer, que está hasta el gorro del tema político y de su marido. Y le hacía ilusión instalarse en París, como es lógico. Y precisamente con su cumpleaños se van a un restaurante muy famoso, que no voy a citar porque no ha llegado la hora de la promo, en Pozuelo, está muy de moda, según me dicen, y la invita a comer y le cuenta la película. Y le dice, muy bien, pues si hay alguna posibilidad, pues adelante, no te voy a dejar yo con esa duda. En el bien entendido de que si pierdes, no vas a aceptar ningún cargo y abandonas la política. Pues dicho y hecho, decide, es el primero que decide presentar su candidatura, y el resto pues está en el libro, el resto del relato, ¿no? Es decir, uh-huh. El resto del relato. En realidad, bueno, tiene la habilidad, era el único que tiene la habilidad, Pablo Casado en ese momento, de llevarse bien con Aznar, del que había sido su jefe de gabinete, y con Rajoy, que le había nombrado vicesecretario general de comunicación. Y bueno, y en esas ha estado hasta ahora, digamos, en esos dos años largos de ejercicio de la jefatura del Partido Popular. Hay una anécdota muy curiosa al hilo de Cayetana, que veo que es muy recurrente. Cuando una persona muy cercana a Rajoy, que conoces muy bien tú, Carlos, y Vieito sobre todo, y supongo que Gloria también, no sé si Joaquín, le comunica que Casado ha cooptado a Cayetana, nada menos que como portavoz del grupo parlamentario, Rajoy dice, dos puntos comillas, vaya hombre, ya lo único que le queda es haber nombrado presidente de honor al que me dio la bofetada, ya que estamos en COPE, no voy a utilizar otra frase, el que me dio la bofetada en Pontevedra. ¿Os acordáis que hubo un tío que le rompió las gafas de una leche, no? Entonces, bueno, pues claro, es que Cayetana había sido su látigo flamígero durante todos los 7 años, ¿no? Y no me quiero emocionar contando otro tipo de cosas. 600 páginas esperan a toda la legión de oyentes que tienes, Carlos.
Vieito, te quería saludar y preguntarte algo.
Sí, buenos días, Graciano. Enhorabuena por ese trabajo que estoy deseando leer. Pero hay
apareces citado en numerosas ocasiones.
Bueno, usted me preocupa, pero bueno, lo veré. No, vamos a ver. Lo que te quería preguntar es, Sánchez no improvisó esta moción de censura. Cuando se sienta para apoyarle en temas de Cataluña, y que Mariano Rajoy le reprochaba a Rivera que no le apoyase en esa materia, Sánchez ya estaba conspirando para llevar a cabo esta moción. Tú cuentas un poco esa historia, porque a mí me parece de lo más relevante de lo que ha ocurrido, es cómo se ponen de acuerdo, lo que dices tú, la izquierda jurídica con la izquierda política, lo cual a mí me preocupa porque creo que demuestra que la calidad de la democracia en España es muy baja cuando jueces concretos se ponen de acuerdo con políticos para acciones como esta.
Bueno, lo cuento en un capítulo con todo lujo de detalles, lo que me ha permitido la investigación. Yo creo que ese párrafo por el que se agarra la entonces oposición para derribar al presidente del gobierno está metido con calzador, y por cierto, tengo que decir que el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo ha echado atrás. Sí. Vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo, cuya sentencia al respecto está al caer. Vamos a ver, Sánchez ya lo había intentado, meses antes, entre otras cosas, porque sus asesores áulicos estaban viendo que no despegaba y que después de volver victorioso entre las huestes socialistas, él no tiraba, no tiraba. Y hay muchas reuniones con los nacionalistas, o sea, con los Frankenstein, por entendernos, sutilmente en un hotel muy cercano al Congreso de los Diputados. Yo tengo algunas referencias con todos. Una persona clave, absolutamente clave, en que los independentistas y los nacionalistas y el resto, digamos, de la izquierda radical que entonces estaba en el Congreso, es Pablo Iglesias. En ese sentido, digamos, los papeles se distribuyeron muy bien. Por eso Pablo Iglesias reclama, si os acordáis, reclama todo lo que reclamaba el CNI, todo eso, porque él ha sido clave en sumar, en subir a ese carro a los restos de los partidos que no se fiaban de Sánchez, por ejemplo los catalanes y los vascos, porque había apoyado la intervención de la Generalitat de Cataluña. Entonces, en ese sentido, Iglesias es el mirlo blanco, que se utiliza. No quiero hacer argumentos ad hominem, y respeto mucho a los jueces, pero el caso de José Ricardo de Prada es un caso paradigmático. Y detrás, en el trasfondo, aparece la figura de una persona que os sonará, aunque es un chico que empieza ahora, que se apellida Garzón y creo que se llama Baltasar.
O sea que por ahí andaba medrando.
Ten en cuenta que, claro, que es que Garzón fue inhabilitado, que es por prevaricación, que es lo peor que se puede hacer a un juez, por ese caso, por el caso Gürtel. Y hay otro dato que a mí me ha llamado la atención y me sorprende que el resto de los colegas tan avisados y tan listos no se dieran cuenta. A los cinco minutos de una sentencia de 1.600 páginas...
Claro, ya le dicen dónde está la frase.
Sale en un canal de televisión poniendo el dedo en esa frase, en ese párrafo de cinco líneas. Es decir, con eso yo simplemente me limito a relatar. Yo no hago juicios de opinión. Efectivamente, la corrupción de Gürtel existió. Existió de manera obscena e intolerable. Es decir, pero no deja de ser curioso.
Y una última opción, porque tengo 30 segundos nada más. ¿Qué debe cambiar para que el PP vuelva a alcanzar el poder con la actual situación, con tantos partidos a derecha e izquierda?
Bueno, yo lo has dicho antes, te he estado escuchando desde primera hora, desde tu barco florido. Tú lo has dicho, es decir, yo creo que sinceramente, si hubiera elecciones en un país maduro democráticamente, el centro-derecha es mayoría. Ahora, presentándose con toda una poderosísima maquinaria, que de esto saben, y saben un huevo, con tres marcas diferentes, es muy difícil. Lo he consultado con muchos expertos, pero yo he hecho los mismos números de las últimas elecciones. La división del centro-derecha y la derecha radical, por entendernos, con todo respeto, perdió 32 escaños, sumando si se hubieran ido juntos. Yo sé eso que es difícil. Entonces, Casado tiene una auténtica obsesión. Sabe que su acceso al poder pasa por la unidad del centro-derecha y la derecha. El austriaco Peter Drake dice que las elecciones no las gana la oposición, las pierde el gobierno. Así ha sido desde la restauración democrática. Entonces, no sé si lo va a conseguir o no. Yo creo que con Ciudadanos hay una magnífica relación, y con Vox yo creo que es más crudo. Es que además Vox lo tiene mucho más fácil, porque es leche y tiente tieso, ¿no? Entonces, claro, pero desde luego, desde lo que tú, la pregunta que haces, Carlos, es, vamos a ver, un país, un gran país como es España, la tercera, cuarta potencia de la Unión Europea, no puede acceder al poder sino desde la moderación, el centrismo extremo, si se quiere, el centrismo extremo y la sensatez. Y sobre todo, el sentido del realismo. Va a ser nada fácil el descabalgar al poder de Sánchez apoyado muy muy seriamente. De hecho, antes de la pandemia hubo una reunión de la COE en la que, como Casado se negaba a dar un cheque en blanco, intentaron descabalgarlo. Como si fuera la época de Cuevas.
Es el libro de Graciano Palomo. En la esfera de los libros es esa larga marcha, esa marcha de la derecha española desde Rajoy a Casado, la larga marcha de Rajoy a Casado, que firma Graciano y que nos ha dado momentos muy interesantes esta mañana. Te agradezco el trabajo y estoy deseando también meterme bucear en el libro como van a hacer los demás.
Pues mira, qué bien, qué pena que no lo tengas en el barco.
No, ahora mismo aquí tengo yo las manos llenas de sardina, de tripas de sardina y de boquerón. La uña me hombre, la uña me permite pasar las páginas.
Ya que lo habíamos sacado del barco un poquito.
Un abrazo muy fuerte, Graciano. Gracias por todo. Hasta siempre. Sony 33.